¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas. Un espacio para reflexionar, aprender y conectar con temas que impactan nuestra vida emocional y nuestras relaciones. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy recibimos al psicólogo Eduardo Ávila, licenciado en psicología y maestro en terapia familiar sistémica, con una amplia trayectoria en atención a la violencia familiar y de género, así como el acompañamiento terapéutico individual, de pareja y familia. Además de su labor clínica, ha formado parte del ámbito académico como docente universitario y actualmente se desempeña como psicólogo clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta conversación hablaremos sobre inteligencia emocional, una herramienta fundamental para construir bienestar, relaciones sanas y una mejor conexión con nosotros mismos. Una charla cercana, profunda y necesaria. Bienvenido, Eduardo.
Hola, mucho gusto.
Qué placer tan grande tenerte con nosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues ya escuchaste un poco sobre esto. A mí me encantaría muchísimo que habláramos sobre la inteligencia emocional. Fíjate, bueno, tú debes saberlo mejor que nadie. Daniel Goleman define la inteligencia emocional como el saber entender, comprender y gestionar nuestras propias emociones y cómo influir en la de los demás también, ¿cierto?
Claro, sí, es un tema que la verdad es que ya tiene un tiempo que salió. Obviamente antes de Daniel, pues ya otros autores ya la venían construyendo. Daniel es el que escribe el libro de inteligencia emocional y pues da como un par de aguas para que empecemos a trabajar sobre ya el concepto de inteligencia emocional. Lo que también creo que podría agregar es que ha sido un tema que muchas veces se ha dejado de lado o no se ha comprendido, digamos, más de lo que nos pudiera aportar. Es decir, se ha manejado a veces como de manera superficial, pero creo que la inteligencia emocional realmente está muy ligado con el concepto de estabilidad emocional.
Estabilidad emocional. Uh-huh. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy siendo inestable emocionalmente hablando?
Mira, para darte una respuesta un poquito más completa, dentro de los manuales de diagnóstico, un punto muy importante, un criterio muy importante para empezar a determinar la patología o el diagnóstico de alguna enfermedad mental, pues es el deterioro de la vida, de alguna área de la vida, ¿sí? Ya sea laboral, ya sea familiar, bueno, podemos agregar de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya empieza esta problemática emocional, estas emociones, estas sensaciones, nos empiezan a afectar ya de manera muy determinante en otras áreas de nuestra vida o en cualquier área de nuestra vida, es donde tenemos que empezar a poner ya un poquito más de atención en lo que estoy sintiendo. Es decir, si, no sé, a manera individual, si yo empiezo a tener insomnio, mis conductas alimenticias empiezan a alterarse, la irritabilidad la empiezo a sentir o no sé, a lo mejor la sensibilidad, la tristeza empieza a estar más presente de lo común. Sabemos que hay días buenos y días malos, pero cuando estas emociones ya empiezan a predominar, digamos, pues no, nuestras conductas o nuestras vivencias de la cotidianidad, pues creo que es ahí en donde ya podemos identificar que a lo mejor algo ya nos está rebasando, digamos, ¿no?
Sí, porque no siempre nos damos cuenta, ¿no? Nunca, no siempre nos, con esa facilidad vaya, que yo me esté percatando de que estoy ya reaccionando, actuando o estoy dejando de hacer cosas de manera consciente, no siempre sucede así.
No, por
supuesto. Casi nunca, de hecho.
Sí, no, por supuesto. O sea, de hecho, pues las emociones están, pues son un aviso, son un lenguaje que el inconsciente tiene de darnos a conocer que pues a lo mejor estamos atravesando por ciertas problemáticas, ¿no? Entonces las emociones salen. El miedo, por ejemplo, ¿no? Que pudiera estar como a lo mejor muy satanizado el miedo, de que no tengas miedo, de que el miedo es malo, de que. Pero la verdad es que el miedo, pues, forma parte de las emociones, sí, del ser humano.
Sí.
Y de alguna manera tiene una función, como cualquier otra emoción tiene una función en el ser humano. En este caso, pues no sé, es un sistema de alarma de que estamos en peligro y entonces el miedo va a hacer que tengamos conductas que nos pongan a salvo, ¿no? Entonces, cuando ya están estas emociones, a lo mejor reaccionamos de manera automática sin saber a qué pertenecen, ¿no? Mucho de esto, por ejemplo, se da en los trastornos de ansiedad. Usualmente empezamos a tener ciertas conductas o reacciones en el cuerpo por ansiedad, pero no identificamos a qué se deben. A eso me refiero que pueden ser una señal de algo que está aconteciendo, en este caso en el inconsciente, pero que obviamente hace falta un trabajo emocional para pasarlo a lo consciente.
Por supuesto. Y no es cuestión de edades. No tiene nada que ver con la cronología, ¿estamos de acuerdo? O sea, vamos, igual, siendo adultos, es casi un hecho que ignoro la forma o la manera de cómo debo manejar mi inteligencia emocional. La desconozco por completo. No es un tema solamente del cual puedan carecer, por ejemplo, los niños o los adolescentes. Los adultos también estamos bailamos ese son, ¿no? Muchas veces.
Sí, de hecho, o sea, una de las aportaciones también acerca de hablar de la inteligencia emocional es hablarlo desde la infancia, es trabajarlo con los hijos, con los sobrinos, con los niños, vaya, ¿no? Para que así estas habilidades de poder identificar las emociones pues se vayan desarrollando desde muy, muy temprana edad. Claro que pues siempre estamos exentos porque justamente, como te decía hace un momento, pues las emociones son eso, emociones. No son actos racionales, no, digamos, un lado es lo racional, otro es lo emocional. Y pues lo emocional a veces sale...
¿Es más de impulso?
Es más de impulso, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que justamente no podamos desarrollar estas habilidades.
Exactamente. Entonces, sí es encontrar el justo equilibrio entre la razón y la emoción. Totalmente. ¿Podemos definir la inteligencia emocional de esa forma tan simple?
Sí, yo creo que podría ser el poder identificar lo emocional y poder tomar decisiones justamente desde un equilibrio, desde un balance.
¡Qué complicado! ¡Qué complicado, sí, Lalo! Sí. Es muy difícil, ¿no?
Pues casi así somos los seres humanos.
No, yo lo sé. Y en la adolescencia creo que es cuando más se nos nota. Yo recuerdo muy bien, de pronto, obviamente ahorita empecé diciendo que me decían mucho, es que tomas decisiones con el estómago, debes de ser un poco más consciente. Bueno, pues es que a lo mejor es parte del proceso que como adolescente me tocaba vivir. Digo, finalmente la madurez no es una virtud propia de un adolescente que está en proceso de conformar, de definir su carácter.
Sí, no, y más en la adolescencia es una etapa en donde, no sé, psicoanalíticamente podríamos decirlo, empezamos a soltar estas ideologías o estas idealizaciones, mejor dicho, de los padres desde una posición muy pasiva para empezar a tener mucho más actividad como adultos, como sujetos, como individuos, como personas, como pues, no sé, como seres humanos. Entonces, si te lo planteara de manera caricaturesca, sería, o sea, soltar la imagen de los padres, quedarnos en un espacio así, como en un limbo de a ver para dónde voy, con qué me identifico, no quiero esto que me dicen mis papás, quiero algo nuevo, quiero ser más partícipe. Entonces, en este limbo, que coloquialmente lo podemos decir limbo, pero... se relaciona mucho con la etapa de la adolescencia.
Sí, claro.
Pues es ahí donde podemos ver que las decisiones que tomemos, pues a lo mejor pues no van a ser para toda la vida, sino más bien son más de índole exploratoria. Como de ver, acá voy a soltar, pero voy a ver en dónde aterrizo.
¿Sí? De acuerdo.
Más o menos. Entonces la adolescencia es como lo menos lógico y objetivo que pudiéramos.
Exactamente. Y difícilmente podemos encontrar ese equilibrio del que estamos hablando o que justificaba totalmente a los adolescentes. Pero en un adulto, cuando ves que llegamos a la etapa adulta donde se supone que tenemos que ser mucho más resolutivos con las cosas y seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos equivocándonos en la toma de decisiones.
Claro. Ahí sí va a depender mucho justo también de nuestra historia de vida, ¿no? Hay quienes hayan desarrollado justamente más habilidades para, para poder tomar decisiones, para identificar las emociones. Hay quienes a lo mejor ya tengan procesos psicológicos desde pues, hace mucho tiempo, y no necesariamente o únicamente psicológicos, ¿no? Hay gente que se puede meter a la meditación y hace contacto, hace introspección. Claro que ningún proceso suple a otro, pero tampoco quiere decir que no estén llevando un trabajo de introspección, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es como lo que hablábamos ahorita. No podemos decir ya como adultos ya estamos exentos de no responder de manera visceral, por ejemplo,
a
un problema, ¿no? Además de que la maduración en cuanto a emociones, en cuanto a decisiones, pues también no se puede decir, ¿sabes qué, Eric? Pues ya es hora. Pues no, también depende mucho de las relaciones que hayas tenido y te digo, de las habilidades que hayas desarrollado.
Sí, por supuesto. O sea, no hay una edad determinada que nos digamos, y es que ya tenías que ser una persona madura en estas alturas de la vida. No hay nada que lo dictamine así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo puedo influir yo entonces de pronto? Porque hablábamos de que también puedes influir tú de pronto ante las demás personas con este tema de conciencia, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo sin ser yo un especialista? ¿Cómo me estoy dando cuenta que mi hijo, por ejemplo, o mi esposa, y ahorita vamos a hablar del tema de pareja, que es muy importante porque, híjole, cómo hace falta ahí a veces el uso de la inteligencia emocional, claro, en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta de que está haciendo falta ahí el buen manejo de la inteligencia emocional?
Creo que cuando yo soy de la idea de que cuando uno empieza a tener un trabajo de introspección, de empezar a identificar sus propias emociones, es mucho más fácil poder conectar con las demás personas. Un ejemplo muy claro es, no sé, cuando vemos una película, lo hablamos en algún momento, cuando vemos un video de una noticia que no nos agrada, no sé, ver la reacción de las personas y conectar con esa emoción es un claro ejemplo de que pues algo en mí se está reflejando, ¿no? O sea, puedo tener este estatuto de comprensión de lo que está viviendo esa persona, pero muchas veces es porque yo ya conozco esas emociones. Yo ya viví eso, yo ya pasé por eso. Entonces el hecho de decir está sintiendo dolor o está sintiendo pena o tristeza o, no sé, soledad, es porque a lo mejor en algún momento, digamos, nosotros ya nos afrontamos a estas sombras que traemos, ¿no?
¿Es lo que llamamos el espejo?
Más bien como proyección.
¿Proyección?
Sí, identificación proyectiva.
Ok,
¿sí?
Perfecto.
Sí, que es lo que estoy sintiendo o lo que veo en la otra persona como que se refleja en lo que he vivido.
Bueno, vamos a regresar ahorita después de una pausa, querido Eduardo, para continuar con este tema que es muy interesante y que da mucho de qué hablar. Regresamos.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Regresamos, queridos amigos. Estábamos hablando de inteligencia emocional con mi estimado Lalo. Aquí me suena algo, me ha servido algo. Lalo, el tema del burnout amoroso,
uh-huh,
que también existe el burnout laboral, ¿no? Ahorita ojalá nos puedas explicar exactamente por qué se llama así, de dónde proviene y exactamente qué es lo que plantea. Cuando una pareja ha rebasado los límites de la situación, cuando una pareja ha dejado de comunicarse, cuando ya no encontramos el motivo, cuando ya de cualquier cosa nos alteramos, estamos a la defensiva, alguien necesariamente quiere tener la razón, entramos en este proceso que te menciono.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué razón sucede eso? ¿Por qué me puedo perder tan fácilmente en este proceso del burnout amoroso?
Bueno, para irnos ir especificando el tema en la pareja, primero creo que es importante aclarar que el burnout viene principalmente del estrés, ¿sí? O sea, el estrés es el punto máximo del estrés.
Ok. Entonces, ¿punto máximo del estrés?
Ajá. Es justamente hablarlo desde...
El clímax.
El clímax es como ya justamente estar quemado, ya, pero es por tanto estrés, ¿sí?
Ok.
Entonces, si lo vemos desde el ámbito laboral, el estrés es pues toda la carga de trabajo, las relaciones laborales, que a lo mejor no puedan ser como de las que más quisiera uno que fueran más amigables, etcétera. Claro. ¿No? Entonces, toda esta carga de trabajo, por llamarlo de alguna manera, pues nos rebasa, ¿sí? Y empezamos a entrar en una zona de estrés, ¿sí? El estrés lo que va a provocar en nosotros es químicamente en el cuerpo empieza a segregar pues, sustancias, por decir cortisol, y este cortisol hace que estemos en un modo de alerta, ¿sí? Es decir, tener que estar solucionando problemas, ver qué más tengo que resolver, si se me pasa algo, etcétera, ¿no? Entonces, es estar en estado de alerta. El tema aquí es que cuando este estrés empieza a ser crónico, a lo mejor llega un punto en donde ciertas áreas de mi vida o momentos de mi vida yo no tenga trabajo, pero ya me quedo en modo alerta. O sea, como que naturalizamos o normalizamos sí, ese estado, ¿sí? ¿Dónde lo vemos principalmente o cómo lo vemos reflejado así que nos diga el punto clave? El insomnio. Cuando empezamos a tener problemas de sueño... Cuando tenemos problemas de sueño, puede ser, obviamente, haciendo una entrevista y vemos todos los factores y uno de esos factores o uno de esos criterios es el insomnio, es como el punto clave de decir, ok, el cuerpo ya está en estado de alarma, ya está en estado de alerta, y aunque sea la noche, aunque ya no esté en el trabajo, aunque ya haya apagado mi teléfono, aunque sea fin de semana, aunque sea vacaciones, yo ya no puedo dormir porque nada más estoy pensando en esto, en esto, en esto. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo el estrés puede llegar a estar pues ya empezándonos a rebasar, ¿no? Y hablar del burnout es ya no tener ni una herramienta o estar ya muy, muy agotado de herramientas para tanto liberar nuestro trabajo, atender nuestro trabajo, como para tener concentración, como para poder tener una relación laboral pues, más amigable. O sea, estas habilidades que llegamos a desarrollar en el trabajo, no sé, seguramente alguien que, no sé, no te caiga bien, pues aún tienes estas habilidades para manejarlo, ¿no? Eres políticamente correcto, eres muy diplomático todavía para que no haya mayor problema. Bueno, esas herramientas de ser diplomático, etcétera,
Ya se agotaron,
¿no? Entonces, por eso estamos quemados.
Quemados, exactamente. Quemados, es que sí. El significado del burnout, burnout lo dije de manera literal, pero bueno, el término, yo pensé que era francés, pero no es inglesa.
Ajá, es burnout. Inglesa,
sí, es sí, burnout. Sí. Y bueno, el tema aquí es eso, justamente que ya está quemado esa situación, ¿no? Ya agoté los recursos, ya no tengo nada más que hacer y entonces ya necesito ayuda.
Sí, claro. El burnout es el indicador de justamente como si, no sé, ahora los teléfonos cuando están muy calientes, por ejemplo, sí, se bloquean.
Se bloquean, sí.
Haz de cuenta que es lo mismo. Nosotros claro, necesitamos un desconecte.
Un desconecte.
Para como que resetear el sistema, digamos.
Cuando alguien, te mencionabas un rato el tema de pareja, cuando alguien necesariamente de los dos desea tener la razón y en eso se basan normalmente la mayoría de las diferencias y discusiones que podemos llegar a tener como pareja, porque yo quiero tener la razón, porque yo estoy exponiéndote en la manera como me siento, pero tú en lugar de escucharme, ya estás pensando en lo que me vas a contestar y en la manera en la que te vas a defender. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, si tuviéramos una buena gestión de nuestra inteligencia emocional, tendríamos un mejor resultado, ¿cierto? Pero nadie nos lo enseña.
Sí, no, para nada. No es algo que esté dentro de la currícula, digamos, de educativa. O al menos no en la mayoría de las escuelas. Creo que sí he escuchado de algunas escuelas Montessori principalmente que sí involucran la gestión emocional. No todas, obviamente, pero sí hay ahí algunas que sí lo toman en cuenta. Pero en el grosso modo, pues no nos los enseñan, ¿no? Y hablando de este ejemplo que pones en específico, pues la verdad es que sería muy aventurado decirte, ¿sabes qué? Por estos por eso está reaccionando de esta manera, de yo tener la razón, etcétera, porque pueden ser muchísimas las problemáticas que se puedan dar, o antecedan a esta etapa en donde ya no hay una conciliación, ya no hay términos de acuerdo, ya no hay un escuchar al otro. Justamente podríamos hablar, como lo decías, es un momento después de un burnout ya en la pareja, o a lo mejor incluso en uno mismo, que no lo estoy pudiendo manejar, entonces lo estoy llevando a mi relación de pareja, ¿no? Como recordarás hace un momento, uno de los criterios principales en los manuales de diagnóstico es cuando ya empiezo a tener un deterioro en alguna de las áreas de mi vida.
Exactamente.
Entonces, si yo vengo ya súper estresado del trabajo y no lo estoy pudiendo manejar, seguramente en la casa voy a armar una trinchera. ¿Sí?
Y vas a agarrar a los que integran a la familia como botecitos de basura.
Así es, algo así.
Pues sí, digo, venimos cargando a veces una gran cantidad de cosas. Y es que no aplicamos la inteligencia emocional en nada.
Uh-huh.
Muchas veces, ahorita dijiste, cuando ya voy de regreso a casa en mi auto, muchas veces en el auto.
Ah, sí, claro.
Fácilmente alguien nos saca de control y entonces perdemos la cabeza, cambia en automático nuestro día. ¿Y qué onda con la inteligencia emocional cuando es tan importante en ese momento que nadie quepa la prudencia? No me puedo empatar contigo. Porque incluso hoy en día, lo vemos todos los días en los noticieros, en las notas amarillistas, de pronto, ¿no? ¿Cuántas desgracias, cuántos momentos suceden por no detenerte a tiempo, por irte con la inercia de los demás? Influimos para lo bueno y para lo malo también.
Sí, así es. Sí, muchas de las veces ya... siguiendo esta línea del estrés y de ya estar rebasados, pues justamente es el no atender nuestras emociones lo que nos lleva a ya tener un saco ya muy grande de problemas que no hemos resuelto, que así como lo vi con tantito que nos pongan, pues vamos a explotar. Entonces, cuando ya llegamos a un punto en donde ya no lo podemos manejar, pues mucho hemos escuchado de ya el enojo, ya no, tú ya no estás controlando el enojo te está controlando a ti. Pero es justamente, o sea, tiene cavidad esa frase porque ya es demasiado el enojo como para mis habilidades, mis herramientas, mis recursos psicológicos que haya generado. Entonces ya no lo puedo controlar, ¿sí? Es como un termo que ya nos está rebasando todo lo que traemos adentro. Entonces, ya estando en ese momento, así con tantito que le pegues al termo, pues se va a empezar a derramar, ¿no? Y con tantito me refiero a si digo buenas tardes y no me contestan, en el tráfico. O sea, con cosas que a lo mejor usualmente no nos provocarían ningún problema. Ya estando en ese punto, ya es como el problema se hace mucho mayor a algo que a lo mejor no lo amerita. Pero ahí ubiquemos que esto que estamos compartiendo ahorita nos sirva para ubicar que justamente no es el problema, no es que no me hayan dicho buenas tardes como tal, sino ya todo lo que traigo guardado, ¿sí? Ya todo lo que traigo pues de malestar y que no he atendido, ¿sí? A lo mejor no lo he atendido por no poder tener una inteligencia emocional, pero también pues por otras cosas, por querer resolver el trabajo, por querer resolver a la familia, por querer... Estamos también en una situación como que la vida es muy rápida y justo detenernos parece que es algo de perder tiempo, perder recursos, perder no sé, ¿no? Entonces sanar se vuelve a veces un lujo que no se puede dar la gente.
Es que es apabullante, Lalo, es apabullante lo que estás diciendo, porque realmente cómo gestiono mi inteligencia emocional en un sistema que ha dejado de funcionar para muchos, que no está dándonos lo que esperábamos, que nos está haciendo perder la fe, la esperanza en muchas cosas, a ese regalo a veces la falta de oportunidades. Y no estoy haciendo un reclamo directo a algo, no. Es que realmente los sistemas muchas veces, cuando dejan de ser funcionales en mi estilo de vida, en mi manera de pensar, de resolver ciertas cosas, cuando he dejado de resolver a causa de eso, necesariamente tengo que echarle la culpa a alguien o algo.
Mm.
¿no? Aunque no lo sea así. O sea, el sistema puede ser como sea, pero tu gestión sobre la inteligencia emocional solamente te corresponde a ti, a nadie más, ¿es cierto?
Sí, en gran medida, si nosotros somos responsables, y digo en gran medida porque hay veces, hay cosas que a veces no pedimos, ¿no? Como los actos violentos,
claro.
Las guerras, no sé, ese tipo de cosas son cosas que no pedimos, obviamente, y pues ni modo, nos tenemos que adaptar. Pero mayormente, fuera de esas cosas que están fuera de nuestras manos, o no sé, los eventos de la naturaleza, por ejemplo, que
no están en ti.
No están en ti y provocan emociones, pues ya es eso. Fuera de eso, claro, la responsabilidad es de nosotros. Tú puedes llegar a sentir enojo, pero también tienes la responsabilidad de ver cómo manejas ese enojo.
Exactamente. La decisión también la tomas tú. Qué interesante. Pues, Eduardo, no me resta más que pedirte, por favor, que me digas dónde te puede encontrar la gente, cuáles son tus redes sociales.
Estoy manejando un perfil que se llama Red Psic More, que es Red de Psicología Morelos, que estamos empezando ahí a trabajar con unas colegas para justamente implementar algunos talleres sobre temas pues muy cotidianos.
De acuerdo.
Para justo desarrollar habilidades. Entonces nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en el WhatsApp.
Perfectísimo. Bueno, amigos, ya lo saben, ahí pueden tener mucho más detalle del psicólogo Eduardo Ávila para que quien crea necesario levantar la mano y decir, necesito ayuda, quiero aprender más sobre inteligencia emocional, necesito tomar una terapia, es de humanos y es de sabios tomar esa decisión. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
En el estudio. Gracias, amigo. Nos vemos el próximo lunes, sin falta, a la misma hora. Gracias.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.